es Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, la versión completa de esta semana de Candelilla, de Federico Gana.
Mediodía de primavera, mi padre, que se paseaba como era de costumbre por el corredor interior de las casas del fondo, me dijo:
tienes que ir luego a los potreros de abajo, a los montes, porque don Calixto me ha mandado decir que mi medianía estaba mala y se la pasaba a mis animales. Anda con el Candelilla para que te señale bien.
Llamé en voz alta y tendí mis miradas por el largo corredor, en cuyo extremo se agrupaban los peones que esperaban el pago. Y no vi entre ellos al llamado Candelilla. Allí estaban, afirmados en los pilares, o paseándose y mirando cavilosos el suelo. Algunos trabajadores que conocía desde la niñez. El viejo Bartolo, el Herculio Juan Sierra, el Chercán, vejete pequeñito, apergaminado, vestido de andrajos, el borracho y fiel regador del potrero de Santa Teresa, don Sosa, Núñez, el bodeguero. Estos eran, puede decirse, los criollos, los aborígenes del fondo. Pero Candelilla no estaba. El apodado Candelilla, a causa tal vez de sus ojos claros y rubios cabellos, era una especie de vagabundo, casi siempre invisible para mí, y muy popular en esos contornos. Sabía yo vagamente que era algo así como un ayudante intermitente del cuidador de animales, sin sueldo, y con ración solamente cuando trabajaba, que muchas noches llegaba a la cocina de las casas a comer cualquier cosa de los restos, que en los veranos, cuando llegaba la época de los cortes y cosechas de trigo, emigraba al sur, a Traiguén, Victoria, la frontera, en busca de trabajo, llegando después en invierno y entrada de primavera, a refugiarse al calor del fogón hospitalario de las cocinas, como tantos otros. De pronto, del grupo de peones, una voz ronca, alegre, burlona, de acento despreciativo, dijo:
¡Bachón! ¡Allá viene el Candelilla!
Dirigí la vista por todo el amplio patio plantado de enormes eucaliptus y pequeños durazneros florecidos, tapizado de hierba, sobre la que corrían y picoteaban las gallinas, encuadrado por diversas construcciones muy bajas, cocheras, mediaguas para las caballerizas y las carretas, graneros, la gran bodega del fondo con su único portón. Y allá, al fin del patio, vi a Candelilla, que salía de la cocina y avanzaba hacia el corredor con la cabeza descubierta. Se detuvo frente a mí con un afectado ademán de respetuosa obediencia. Yo examinaba ahora con interés el aspecto de ese hombre que antes había mirado con indiferencia. Era un individuo de regular estatura y anchas espaldas, delgado, recio. Vestía una ropa a la que el largo uso había dado un color indefinible. Sus pies estaban calzados con ojotas, y a pesar de la tibieza del día, cubríale el torso una gruesa manta de invierno, rota y deshilachada. Se inclinaba humildemente ante mí, pero sus redondos ojos verdes, muy claros, fijábamos con risueña expresión interrogativa en mi semblante. Imposible habría sido definir la edad de aquel sujeto, pues los ásperos y lucientes cabellos, el grueso mostacho, las espesas cejas de un rubio claro, denunciaban la juventud, al par que las hondas mejillas fatigadas, sueltas, picadas de viruela, la estrecha frente, en que las marcadas arrugas parecían cicatrices, hablaban de largos años de trabajos y padecimientos. Y ahora, su gruesa boca fruncíase en una sonrisa, como la de un niño que acabase de cometer una falta de la que pidiera perdón. Le expliqué rápidamente lo que teníamos que hacer, y mientras me ponía las espuelas, le pregunté: ¿hay mucho barro todavía allá abajo?
Algo que, señor, porque el invierno ha sido malo.
Subimos a caballo y al montar Candelilla, la flojísima yegua casi inválida que cabalgaba, del grupo de peones alguien le dijo con voz fuerte:
¡No se te vaya a cargar la bestia, bo!
Candelilla sonrió vagamente a la broma, mostrando su gruesa dentadura amarillenta.
Pues.
Marchábamos lentamente, aspirando con delicia el puro aire campesino. Mi vista se extendía por el vasto potrero de las casas, donde pacía el temeraje. A lo lejos, al sur, divisaba el caserío del pueblo que se proyectaba, amontonándose a los pies de los enormes murallones de cal y ladrillo de la iglesia inconclusa aún. En el confín de la costa, sucedíanse los cercados de los perales floridos de blanco, de sauces cubiertos de hojitas nuevas, los grandes álamos, las tupidas zarzamoras. Aquí y allá, los pequeños ranchos de paja de los inquilinos destacaban con profunda claridad sus manchas sombrías sobre el cielo pálido y tranquilo. En lo alto, una red finísima de nubes cubría el azul. El aire era tibio y suave. Bandadas de jilgueros, de diucas, de loicas, de tordos, gozaban de la tibieza de la hierba, de la tierra y de la luz que se alzaba a cada instante ante mis pasos. Por todas partes, los grandes charcos de lluvia recientes del invierno brillaban inmóviles como espejos resplandecientes. Y yo sentía que una dulce embriaguez se apoderaba de mí. Gozando de ese hermoso día, recordaba las cosas lejanas de la niñez. Y seguimos atravesando potreros y potreros, unos destinados a la engorda, cubiertos de espeso trébol y báltica, otros recién arados, que esperaban la próxima siembra de chacras. Al fin llegamos a nuestro destino, el potrero de los montes o la crianza, como indistintamente se le denominaba, y vi a Candelilla forzándose en vano por bajar las gruesas varas de un tranquilo. Me desmonté de mi caballo y entre los dos corrimos, con dificultad, los pesados largueros. Le dije sonriendo, estás muy débil, hombre.
Es que este brazo lo tengo malo, patrón.
Me contestó indicándome con su izquierda la mano derecha, en la que observé inmediatamente una grande y profunda cicatriz en la muñeca y algunos dedos encogidos y agarrotados. ¿Y de qué te vino eso?
Que fue de un balazo que me pegaron hace años. Aquí en el hombro tengo otro. Y por eso no tengo fuerza.
¿Dónde te pegaron esos balazos? Su alegre rostro se iluminó con una sonrisa tímida. Su gruesa nariz aguileña, más encendida y avinada que de costumbre con el reciente esfuerzo, parecía alumbrarle la cara. Contestó entre dientes.
Ahí más tardecito se lo voy a contar,
Y yo, atravesando el hondo y sombrío estero cubierto de espeso bosque que aún nos separaba de los montes, pensaba en que tales desperfectos debían haber sido causados por una riña, precedida de una colosal borrachera, como acostumbraba mi acompañante. El potrero al que entrábamos formaba extraño contraste con los que acabábamos de atravesar. La espesura era selvática, virgen. Las pataguas, los arrayanes, el maqui, el canelo y el litre crecían silvestres, libres y opulentos en las hondanadas pantanosas. Las tórtolas y las torcasas, que aún no emigraban a la montaña, volaban lentamente, descuidadas, de árbol en árbol sobre nuestras cabezas. De cuando en cuando oías a la distancia el golpe seco y duro de los picos carpinteros, que labraban sus nidos en las altas y secas ramas de los árboles muertos. Al desembocar en los claros, veíamos uno o varios terneros de las crianzas que pastaban tranquilamente en las altas hierbas y nos miraban inmóviles, confiados, con sus grandes y negros ojos purísimos. Todo allí era sombra, frialdad, silencio, interrumpido por un movimiento leve, por el grito o el arrullo de un ave, el rumor de una rama agitada por un animal, y después era más profunda la tranquilidad misteriosa de esa pequeña selva. Atravesando los estrechos senderos, baches y ciénagas, inclinándonos sobre nuestra montura para deslizarnos a través de la espesa maraña del bosque, llegamos por fin a las medianías. Candelilla me mostró cuidadosamente los deslindes del vecino y los de mi padre, y llegué con mi ocular inspección al convencimiento de que la medianía en mal estado era la del mañoso don Calixto. Fatigados de marchar por atajos, pantanos y boscosos vericuetos, llegamos por fin a un pequeño alto donde crecían algunos maitenes jóvenes cubiertos de espesos quitrales alrededor de las rojas flores color de sangre fresca de los hermosos parásitos. Zumbaban bandadas de picaflores que volaban siempre inquietos yendo rápidamente de un árbol a otro lanzando estridentes gritos de alegría de íntima embriaguez. A los pies de los hermosos árboles silvestres veíase la tierra suelta, pisoteada y revuelta por los animales que venían a revolcarse bajo sus frescas sombras. El sol, muy bajo, ya que las montañas de la costa lanzaban sus últimos rayos. El cielo despejado de nubes Era un azul profundo, purísimo. Una helada brisa venía del bosque cercano. Candelilla se acercó a mí. Permanecimos silenciosos a la sombra de los árboles. Le dije, cuéntame al fin cómo te pegaron esos balazos. Su rostro animado, alegre, enigmático, sus ojos ingenuos, casi infantiles, se ensombrecieron. Parecía haber envejecido de súbito. Se sacó el viejísimo sombrero, rascóse fuertemente la cabeza, suspiró e, inclinando el rostro, exclamó como hablándose a sí mismo.
Bueno, yo ahí sigo muy padecido, patrón, si yo le contara.
Yo escuchaba atento. Alzó la cabeza, miró vagamente a su alrededor y continuó.
Yo nací aquí, en este fundo. De aquí son mis padres. Mi familia vivía en esta tierra cuando el dueño del fundo era el finado don Antonio Pando. A la muerte de don Antonio, los hijos y las hijas se empobrecieron, según habla la gente, porque había poco trabajo entonces, apenas para poder comer un pan. Yo estaba aquí cuando llegó el patrón que está ahora. Él les compró a todos los Pando. Yo era joven, como el patrón, como su padre. Era el quesero de este junto.
Continuó alzando orgullosamente la voz al recuerdo de aquellos felices tiempos de juventud, de abundancia.
Me ocupaban en todo. Que camilo aquí, que camilo acá. Con qué gusto trabajaba hoy, señor.
Meditó un instante y enseguida continuó con una voz misteriosa, con los ojos brillantes, encendidos, tal vez el recuerdo de una felicidad lejana, perdida para siempre.
Usted no debe acordarse de todo esto, porque era muy mediano. Un día llega la señora de Santiago. ¡Qué bulla en la casa con los arreglos, los trajines! Traía una chiquilla, la Tránsito. Era muy joven y nada mal parecía. Nos veíamos a cada rato. Pasó el verano y cuando la señora se volvió para Santiago, aquí me quedé yo con la Tránsito. Me casé con ella, pues. En esto viene la guerra del Perú y principian a enganchar gente en el pueblo. Entonces no entraba nadie a la fuerza. ¿Cómo se llenaba el cuartel, oiga? Hacía 2 meses nomás que me había casado. Cuando un sábado que... Bueno, le voy a confesar que andaba con mi botellita de tempranito. No me da por ir a meterme a la estación. Pues allí había una bolina de gente y música, oiga. Porque pasaba un batallón de los que se van a pelear para el norte. Los enganchadores, muy amables, y copa, y copa, y con todo el mundo. Sale un jutre, me agarra y me sube un carro. Y me dice que la patria la tienen traicionada, que la van a cautivar, que todos tenemos que correr a defenderla porque somos sus hijos, que nuestra sangre es poca para darla. Y aquí me tiene usted, perdido y embarcado para la guerra por las palabras de ese jutre. Mi mujer, a la que noticiaron que me iba, alcanzó a llegar justo cuando el tren ya estaba andando. Y así la vi, por última vez, llorando sin consuelo y levantando los brazos como si quisiera sujetarme. Ya no había remedio. ¿Qué sacaba con arrepentirme? Cuando llegué al norte me destinaron al segundo de línea. En él hice la campaña con mi finado comandante Ramírez.
Guardó silencio un instante, profundamente absorto en sus recuerdos, y enseguida continuó con grave acento.
Allá fuimos mandados a pelear en esa traición de Tarapacá. Los que sabían dijeron que después de San Francisco a los cholos los íbamos a agarrar como gallinas, que iban de derrota. Y vamos marchando, niños, muy lentos por aquellos desiertos que parecían brasas encendidas, oiga. Brasas, patrón, en la cabeza, en la espalda y en la boca, reseca como yesca. Hubiera visto, señor, algunos compañeros que quedaban rezagados buceando el agua en la arena, oiga, con las 2 manos como vueltos locos. Cuando tuvimos el enemigo al frente, ya no nos quedaba agua en la caramayola. El sol siempre en la cabeza y la boca amarga como hiel, y bala, y bala, y métale bala. De repente nos mandan a bajar una quebrada. Ahí está el agua, decían. Los compañeros corrieron sin obedecer orden ninguna y se pusieron de guata ahí a tomarse el agua, hasta empaparse. Cuando a los 2 lados de la barranca aparecen los cholos como moscas, oiga, que nos estaban cateando, pues. Mira esto, patrón. Todos los sedientos quedaron ahí, muertos como patos en bandada. Yo con mi teniente Arrieta y el subteniente Valenzuela logramos aguarecernos de las balas que caían como granizo. Nos metimos una casita de tejas que había arriba. Nos tenían rodeados. Las balas atravesaban las murallas de adobe y el que se asomaba a la puerta era hombre muerto. Mi capitán Necochea estaba allí herido de muchos tiros y pedía a gritos agua y que lo mataran. Y nosotros, sin poder dar nada, saltamos por encima de él y disparamos defendiendo la vida a más no poder. Ay, de repente, por una ventana, veo como una estampa de mi estandarte. El estandarte del segundo de línea. Se lo están peleando la guardia del regimiento con una niebla de cholo. No a tiro, sino a culatazo, guantada y tirones, pedacito a pedacito. ¿Qué le voy a decir, patrón? Al ver esto, sentí yo lo mismo que el día que me enganché allá en el pueblo. Y casi sin saber cómo, corrí solo hacia mi estandarte, como si me hubiese vuelto loco, señor. Iba corriendo con el fusil bien apretado, cuando escucho una descarga cerrada. Y siento aquí, en el pecho, como si me hubiesen dado un trancazo tan fuerte que me hizo dar mil vueltas y perder todos los sentidos. Cuando volví en mí, levanté la cabeza y ya no estaban los que peleaban, y del estandarte no había ni seña. Ahí cerca no vi sino muchos muertos hechos pedazos y chorreando sangre. Con la descarga me hicieron las dos heridas en la muñeca y en el hombro. Así fue como me pegaron esos balazos, patrón. Pues en la campaña me vino esa fiebre de tiritones que todavía me da, y me mandaron pa' Chile. Cuando llegué aquí me encontré solo, sin casa y sin mujer, porque la pobre tránsito se había muerto de viruela. Y así estoy solo desde hace más de 20 años, sin nadie en este mundo, viviendo aquí y allá. ¿Qué le voy a hacer, patrón? Esa habrá sido mi suerte, pues.
¿Y qué sacaste de la guerra?
Nada más que este brazo malo y las malditas tercianas que no me dejan,
contestó sencillamente. Durante esta relación, el sol se puso. El crepúsculo manchaba de sombras el horizonte. Las primeras estrellas principiaban a brotar dulcemente en el cielo. Regresamos en silencio. Y al llegar a las casas le digo: Candelilla, dame tu mano. Me la tiende en silencio y yo la estrecho con fuerza en la oscuridad. Aquella diestra mutilada de un héroe humilde e ignorado, como tantos otros.
Fue Candelilla, de Federico Gana. Agricultura, sembrando letras chilenas. De lunes a viernes, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Holguín. Próximo cuento, Amor de Estudiante, de Egidio Poblete.